Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos en nuestro nuevo horario, saliendo a las 8:20 de la mañana para acompañarlos con las principales noticias del día, por supuesto, y el análisis que ustedes esperan. Blindaje y persecución. De eso se trata hoy lo que ha sucedido ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. ¿A quién blindan y a quién persigue el pacto de facto que hoy ocupa el poder? Y luego vamos a hablar del tren que no llega y a los que se les va el tren. Y estamos hablando del señor López Aliaga, de Martín Vizcarra y, por supuesto, de Dina Boluarte, que fue rechazada físicamente su presencia, ¿no?, en Arequipa el día de ayer. Todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y también vamos a tener una entrevista con el abogado de Patricia Benavides. El doctor Juan Peña estará con nosotros en la parte final del programa. Pero antes vamos a lo que ha sucedido ayer en el Congreso. Nada que sorprenda. Enviaron al archivo dos denuncias constitucionales interpuestas por dos congresistas de izquierda, Elías Varas y Alex Flores, interpusieron sendas denuncias constitucionales contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que habían intentado sacar por la fuerza prácticamente a Delia Espinosa de la Fiscalía de la Nación. Los dos congresistas presentan denuncias constitucionales por lo que yo creo eran claramente falta grave. Tú no puedes remover a la fiscal de la Nación para exponer a otra fiscal de la Nación si estás violando el artículo 158 de la Constitución. Recordemos todos los hechos. Una resolución no motivada, una resolución que se aboca a causa pendiente, una resolución que revive un proceso fenecido, pero sobre todas las cosas, una resolución que incumple la ley. La ley establece que el íntegro de los miembros de un colegiado, íntegro, unánimemente, todos los presentes y los no presentes, todos los que conforman el colegiado, tienen que votar a favor de la nulidad de su propio acto. Y eso no ocurrió. 6 no son 7. Esas fueron las razones por las cuales denunciaron a los 6 magistrados que perpetraron lo que se ha visto, ¿no?, por parte de todo el país. ¿Y qué hizo ayer rapidito, ligerito, en la primera semana, sin apuro, la subcomisión que dirige la señora Acuña, hermana de César Acuña? Pues mandarlas al archivo de frente. ¡Talán! Ahí tienen primera llamada. Está clarísimo lo que va a hacer el Congreso. El Congreso que tiene conflicto de interés, ojo, ¿eh?, en el caso de Patricia Benavides, este Congreso tiene conflicto de interés. Porque en uno de los casos que se está investigando contra Patricia Benavides, uno de los casos penales, ¿ok?, está el intercambio de favores con el Congreso para destituir a Zoraida Ábalos, nombrar al defensor del pueblo, perseguir a la Junta Nacional de Justicia a cambio de una resolución que benefició a 42 congresistas. O sea, la cosa es descarada. Y ustedes dirán, ¿qué se puede hacer si no hay otra instancia constitucional? 42 congresistas beneficiados son muchos congresistas, son todos los partidos. Y tienen conflicto de interés, manifiesto. Retiraron, ¿no?, al archivo, chao, la reunión, la sesión de la comisión. Se celebró de manera virtual, además, porque nadie va a trabajar. La señora María Acuña dirige casi en un cuarto sola. Muy bien. Pero luego vieron lo interesante. Como ustedes saben, Renovación Popular había denunciado a toda la Junta de Fiscales Supremos. Y esa sí la admitieron. Miren ustedes, la siguiente, por favor. Congreso toma represalias contra Daniel Espinosa y admite denuncia por defender al Ministerio Público de Patricia Benavides. Con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención. O sea, todos. Fuerza Popular, los acuñistas, los segadores de Porqui, todos, todos. 11 votos a favor para perseguir a Delia Espinosa y a los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremas. Es decir, al doctor Juan Carlos Viena, al doctor Pablo Sánchez, a la doctora Zoraida Ábalos, la doctora Delia Espinosa. Esos 4, me imagino que Tomás Saladino Gálvez está bien, aunque lo deben haber metido después o no, no lo sé. Pero por lo menos esos 4, para adentro. Ojo, es la admisión a trámite, ¿eh? Todavía hay que hacer el informe, etcétera. Pero para que vean, segunda llamada, ¿qué es lo que el Congreso quiere hacer con este caso? El Congreso necesita reponer a Patricia Benavides, que actualmente tiene 6 denuncias constitucionales. 6. Y podemos recapitular, vamos a estar más adelante con su abogado. El caso de Betsabé Revilla, ustedes lo conocen bastante bien, remueve, lo cierto, a la señora Betsabé Revilla con un informe falso de baja productividad para colocar a un fiscal afín a ella que efectivamente mande el caso de su hermana al archivo, la jueza que se le imputa haber cobrado coimas para soltar no a un narcotraficante, a varios narcotraficantes. ¿Ok? Ese caso tiene denuncia constitucional hace un año. Ahí hay falsedad genérica, encubrimiento real, encubrimiento personal, cohecho. ¿Ok? Luego tiene Patricia Benavides un caso en el que se le involucra con Patricia Chirinos. ¿Por qué? Porque Patricia Chirinos utilizó a Patricia Benavides para denunciar a 3 magistrados que ampararon una cautelar en favor de Zoraida Ábalos. Perdón, en favor de la Junta Nacional de Justicia anterior. Esa denuncia constitucional la declararon inadmisible. Apenas se presentó y de ahí no han vuelto a decir nada. En fin, el caso Cuellos Blancos, ese es el caso por el cual, presentado en abril como denuncia constitucional, Patricia Benavides ha sido suspendida. El caso Cuellos Blancos involucra al abogado Castillo Alba y una serie de favores en la colocación de fiscales, tanto en Lima como en el Callao, que realiza Patricia Benavides en favor de Castillo Alba, a cambio de que éste tramite informes ante la Junta Nacional de Justicia que la favorezcan a ella. Ese caso es el que ha generado la suspensión durante 24 meses, durante 2 años, de Patricia Benavides como funcionaria pública, para todo cargo público. ¿No? Pero ahí nomás no queda la cosa, hay más. No sé si ustedes se acuerdan del operativo Valquiria. El operativo Valquiria tiene por lo menos un expediente, del cual ya les he hablado, en el cual se narran los hechos que llevan a la persecución de Zoraida Ábalos por parte de Patricia Benavides con el Congreso. El interés de Patricia Benavides en el nombramiento del defensor del pueblo y el interés de Patricia Benavides en perseguir a la Junta Nacional de Justicia a cambio de exonerar a 42 congresistas mandando al archivo un procedimiento. Todo esto en los famosos chats del agente Roberto. Pero hay más. Villanueva habla del caso Data Center. ¿Qué cosa es el caso Data Center? Bueno, la señora fiscal y sus 3 asesores estuvieron involucrados en el favorecimiento de una empresa particular para la implementación de un data center en el Ministerio Público. Esto es un caso cohecho y peculado. ¿No? Y el caso Balcázar. El caso Balcázar también ha sido presentado como denuncia constitucional. ¿Cuál es el caso Balcázar? Es un caso en el que está realmente muy bien probado la interferencia directa de la señora Benavides para cambiarle la fiscal en un caso en el que se acusaba con bastante evidencia al congresista Balcázar por hechos anteriores a su mandato. Y la fiscal se negó y se resistió porque no quiso archivar el caso. Esa fue la primera injerencia. Y en la segunda fue removerla. Estos son los casos que hay contra Patricia Benavides. Delitos van desde falsedad genérica hasta cohecho y peculado. Abuso de autoridad, omisión de funciones, encubrimiento personal. De eso estamos hablando. La Junta Nacional de Justicia desesperadamente necesita reponerla en el poder. Y el Congreso lo mismo, y lo estamos viendo todos los peruanos. Eso es lo que ha pasado ayer en el Congreso. Las denuncias contra la Junta por ser parte de esta operación, es así, no se admiten. Cuando deberían ser francamente removidos por falta grave. No hay video de la audiencia. Nunca lo habrá, porque no lo filmaron, así han contestado. No era necesario. Su reglamento dice que sí es necesario. El acta tiene dos hojas, en una sesión supuestamente de 2 horas. No es necesario. El acta no la firma y no da fe la secretaria general, que renuncia. No es necesario. Y no hay falta grave para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso, esta declaración de Delia Espinosa a mí me parece un poquito ingenua, ¿no? Porque en cierta forma tiene razón. Una denuncia contra ella tiene que ser archivada porque no hay ninguna desobediencia. Si tú notificas una resolución fuera de las formalidades de ley, no hay desobediencia. Simplemente devuelves la resolución hasta que se te notifique de acuerdo a ley. Pero acá no estamos discutiendo sobre Estado de Derecho. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un pacto en el poder. Esto es un asalto que fue suspendido la semana pasada temporalmente. Pero el asalto continúa. Muy bien, y mientras esto ocurre, hay nuevas iniciativas en el Congreso de la República, porque no descansan, no descansan, ni de noche descansan. Como ustedes saben, Perú Libre, socio del fujimorismo, del acuñismo, son socios, controla la Comisión de Justicia. Y a través de la Comisión de Justicia, una y otra vez, han sido los que proponen proyectos de ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. En este caso quieren modificar más o menos 6 artículos del Código Procesal Penal, agárrense, para modificar ¿qué? El antejuicio. ¿Cómo? Ustedes están viendo todas las dificultades que hay hoy en el Perú para procesar a un funcionario público protegido por el Congreso. Les he mencionado estos 6 casos con denuncias constitucionales presentadas contra Patricia Benavides, alguno tiene más de 1 año, que no se tramitan. Entonces es un tapón. La fiscalía no puede acusar, el Poder Judicial no puede juzgar. Es un tapón, el tapón que tú necesitas. Eso es el Congreso. Una de las tareas que tiene un próximo Congreso es derogar las normas de antejuicio. Derogarlas para siempre. Son nefastas. Sirven para perseguir al enemigo político inhabilitándolo para la función pública, que las inhabilitaciones las decide el Poder Judicial. Y sirve para proteger a los amigos. Esta es una práctica que tiene más de 20 años, hay que decirlo, pero en estos últimos tiempos se ha exacerbado. Entonces, ¿qué quiere ahora el señor Américo Gonza de Perú Libre? Que a los que tienen el beneficio de antejuicio, presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros de la Junta Nacional de Justicia, miembros de la Junta de Fiscales Supremos, miembros de la Corte Suprema, solo los puedan investigar y juzgar fiscales y jueces titulares, no provisionales. ¿Y por qué? No, porque el provisional siempre puede tener un conflicto de interés, porque es provisional, ¿ya? Pero ustedes saben que los provisionales son más o menos la mitad o más del Poder Judicial y del Ministerio Público. No digo que esté bien, al contrario, eso es algo contra lo que la Junta Nacional de Justicia en un proyecto de 15 o 20 años tenía que eliminar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que estás diciendo? Si solamente me pueden juzgar titulares, lo que va a pasar es que los procesos que ahora son muy lentos van a ser hiperlentos porque no hay el número de titulares suficientes para poderlos juzgar. ¿Y qué va a pasar? Van a prescribir por los procesos. Van a prescribir. Esto es una jugada para conseguir prescripción. Y se las deja, y les aseguro que lo van a aprobar, ¿eh? Ningún problema. Ningún problema. Y ayer también, porque tampoco no tienen descanso, aprobaron lo siguiente, miren ustedes, aprueban inhabilitar denuncias constitucionales, inhabilitar a la señora Betsy Chávez por 10 años. Y eso también se aprobó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Ok? Todo esto es blindaje y persecución. ¿Por qué? Porque la señora Betsy Chávez, hay que decirlo, si había que inhabilitarla, la hubieran inhabilitado en diciembre del 2022. ¿Por qué esperan a junio del 2025, 2 años y medio después del golpe de Estado, para iniciar un procedimiento de inhabilitación? Por la misma razón que esperaron 5 años para perseguir a Vizcarra por la disolución del Congreso Constitucional, a Salvador del Solar 5 años después, con plazos vencidos, o perseguir a Sagasti. Porque en esos actos está la intencionalidad política de dejar fuera de campaña a los adversarios. Con Castillo les pasó lo mismo. ¿Qué les pasó con Castillo? Castillo no fue inhabilitado por el Congreso de la República. Recién se acordaron después que podía ser candidato a algo. Betsy Chávez no ha sido sentenciada pese a estar en prisión y podría postular. ¿Todos esos hechos van a beneficiar a quién? A Martín Vizcarra, en el caso que va a presentar ante y que está presentando ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana para demostrar el talante del Congreso de la República respecto de las inhabilitaciones, probando que utilizan este mecanismo para promover a los amigos del pacto y perseguir a los enemigos del pacto. Pero con todo eso regresamos después de la pausa. Pausa y volvemos.
¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI, lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible.
Muy bien, ¿y nos vamos en tren o no nos vamos en tren a Chosica? Todos queremos tener un tren Lima-Chosica. ¿Quién no va a querer tener un tren Lima-Chosica y Chosica-Lima? No solo los chosicanos, la gente de Chaclacayo, de Ñaña, de Morón, ¿no? De Santa Clara, Santa Anita. Todos quisiéramos un tren Lima-Chosica. ¿Quién no? ¿Quién no? El problema es que no te pueden vender el tranvía, ¿no? Como se decía antiguamente en Lima. Cuando alguien te engañaba, decían, a este le vendieron la plaza de armas o a este le vendieron el tranvía. Bueno, el señor López Aliaga ha dicho que en julio tenemos marcha blanca del tren Lima-Chosica. Pero le han contestado, oiga señor, esto es inviable. Y no se lo dice Rosa María Palacios, que según López Aliaga es como asesina. Asesina, me ha dicho el señor. Asesina, caviar, mermelera y una serie de cosas. Ladrona, ladrona también. Si no lo dice el jefe de el ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, lo que han dicho con todo cariño es que tal vez en año y medio se podría tener, en año y medio, una marcha blanca para que con seriedad en 4 años opere ese tren. ¿Por qué? Porque no hay paraderos. O sea, a ver, no hay estaciones. Están tirando lampa aquí nomás en Desamparados para bajar los rieles, nadie sabe por qué. Porque ayer la Municipalidad de Lima publicó un aviso diciendo que todos los puentes tenían la luz necesaria para que pasaran los 5 metros, porque son trenes de 2 pisos, que nunca hemos tenido en el Perú, vagones de 2 pisos. Pasa perfecto. En el puente Trujillo hay una diferencia de 12 o 13 centímetros, pero tranquilo nomás, ajustadito, pero pasa. ¿Ok? Entonces, ¿para qué están bajando los rieles? Nadie sabe. Pero, en fin. ¿Qué otra estación hay para pasajeros? Ninguna. Así que supongo que la gente saltará en Desamparados, el museo que está ahí lo dejarán ahí, no sé, y se bajarán en Chosica, no sé dónde. No sé dónde. Porque necesitas un andén, pues, para que la gente baje. Hay en Chosica la estación antigua. Las estaciones antiguas existen casi demolidas. Algunas. Más arriba están en mucho mejor estado. Entonces te subes a Desamparados y de ahí te bajas en Chosica. Y el problema es que el tren, pues, es de para subir y para bajar, ¿no? Entonces, en la mañana bajará de Chosica a Lima y en la tarde subirá de Lima a Chosica. ¿No? Ese es el tren de Porqué. Necesita desesperadamente mostrarlo para, según él, ser presidente del Perú. Espero que no les vendan el tranvía a ustedes. Yo creo que no va a haber posibilidad de que esto simplemente, no sabes quién va a ser el concesionario, los vagones no han sido certificados en el Perú, no hay nada, no hay nada más que un buque lleno de unos vagones viejos que llegan al Callao. Y ahí, ahí está, ya está. Miren lo que ha costado que opere una infraestructura como la del aeropuerto Jorge Chávez, con marcha blanca, con idas, venidas. El fin de semana se malogró el sistema de migraciones, se cayó el sistema. Todavía no está a punto. ¿Ok? Años para que opere un nuevo aeropuerto. Años de años de años. ¿Ustedes creen que en julio va a haber marcha blanca? ¿Marcha blanca qué quiere decir? Que se van a usar. Probablemente lo que haga porque es poner los trenes sobre la vía, hacer que un grupo de gente se suba en Desamparados, ¿ok? O que se suba en Chosica, se bajen Desamparados, y ya está. Esa es la marcha blanca. ¡Funcionan los trenes! Bueno, claro, si hay un riel, un vagón y una locomotora, tiene que funcionar. Pero eso no es un servicio de transporte urbano, pues. Eso es un acto de propaganda política mal hecho. ¿Qué más ha pasado? Para que no se le pase el tren, el señor Vizcarra ya anunció ayer en una entrevista radial que ha acudido a la Corte Interamericana con una medida cautelar. ¿Ok? Dice que ya presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la acción de amparo, que se demora 4 o 5 años, es perfectamente consciente de que esta acción se demora muchísimo, pero ha pedido una cautelar para que se le permita postular. la cantidad de actos propios que tiene este Congreso, el Tribunal Constitucional, incluso el Poder Judicial, y en el caso del Congreso, actos propios políticos de persecución contra Vizcarra, hacen que sea muy probable que tenga éxito. Le puede ir bien. Recuerden el presidente de Alan García en el año 2000. Muy parecido. Inhabilitado con un proceso penal que no podía iniciarse porque no llegaba al Perú. ¿Ok? Que fue declarado después prescrito, pero por enriquecimiento ilícito por el cual nunca se le juzgó. Es el mismo caso que Alan García. El mismo caso que Petro en Colombia. Entonces, creo que le puede ir bien. ¿Qué tan rápido se tramite esto? Esa es otra historia. La Comisión y la Corte tienen que tener interés en el caso peruano. Y ese interés tiene que manifestarse en una resolución cautelar que se expida a más tardar, diría yo, en octubre de este año. Resolución que además no solamente tiene que pronunciarse sobre el extremo en el cual se ha pronunciado el Congreso, sino también que tiene que pronunciarse sobre el extremo en el que se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones, que lo ha sacado del padrón de su partido sin ser esa una sanción establecida por el Congreso de la República, que no puede dejar sin función política porque sí a alguien, es un derecho constitucional. Eso no te lo permite la Constitución. La Constitución permite al Congreso inhabilitar para la función pública, no desafiliarte del partido político al que perteneces. Sobre eso también se tiene que pronunciar la Corte. ¿Por qué? Porque si no está afiliado a un partido político, no puede ser partícipe de la campaña. Y si no lo logra, ya hemos hablado aquí del plan B, del endose de Vizcarra. Asunto que nunca ha funcionado en el Perú. Pero dado el desprestigio de los partidos políticos, tal vez funcione. ¿Qué más? En Arequipa le fue mal a la presidenta, fue una cosa terrible, pero el público se confundió. Era el ministro de Vivienda, Dunich Wittenburg, el que estaba en Arequipa, asistiendo al complejo deportivo Las Lomas, y ahí no estaba Dina, Dina estaba en La Joya mientras esto sucedía. Tenemos el video, por favor, para que vean el grado de animadversión popular que despertó la presidenta con su presencia en Arequipa. ¿Tenemos el video, si me ayudan? ¿Sí?
Nadie, la persona que iba a bajar en ese vehículo no llegó a bajar. Le tiraron cáscaras, algunas piedras, y la persona que estaba en ese vehículo no llegó a bajar. No sabemos si estaba ahí Dina Boluarte o era un señuelo.
Wilder Pari para la República transmitiendo desde ayer en el sitio. El ministro no se llegó a bajar. Todos creían que era Dina Boluarte, pero no. Y la policía protegió, obviamente, no pasó a mayores. Pero ese es el clima en el sur del país, por si acaso en el gobierno deberían tomar nota de que ese es el clima, que nada ha cambiado desde que murieron 50 personas en las calles del Perú, algunos días en Arequipa. Nada ha cambiado y nada va a cambiar en la próxima campaña electoral. A esos 50 muertos los van a recordar todos los días de la campaña y los van a recordar contra los que están hoy sentados en el Congreso. que protegieron a Dina Boluarte con 50 muertos encima. Así que a todos los que quieran ser presidentes, traten de hacer campaña en el sur. Traten de hacer campaña en el sur. Va a ser bien complicado. Y finalmente la noticia meme del día. Esta ha salido en varios medios, no la teníamos en la República, pero yo la anoté y la destacó ayer Radio Nacional, porque el ministro de Justicia, Juan Alcántara, dio una conferencia de prensa muy curiosa, ¿no? Donde dijo que no había ningún ministro en la sombra. No, Santibáñez no es ministro en la sombra, faltaba más. Pero acá dijo que no nos vamos a retirar de la Corte, ¿ah? Sino que vamos a evaluar retirarnos de la Corte, que es muy diferente, ¿ah? No significa que Perú se vaya a retirar de la Convención Interamericana tampoco, ¿ah? No. Una cosa es una cosa, dijo, y otra cosa es otra cosa. No se cayó, se desplomó. A ver, discúlpenme, creo que no se entiende ni él mismo. Si yo evalúo, y eso fue lo que dijo el primer ministro ante el Congreso, ante este Congreso para que le dieran la investidura, si yo evalúo el retiro de la competencia a la Corte, no significa que no podría eventualmente en esa evaluación retirarme de la competencia de la Corte. Sí, pues, ¿para qué evalúas? No, evaluamos para no retirarnos. Ah, ya, qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Evalúas para no retirarte. Podrían perder el tiempo en otras cosas, ¿ah? ¿Eh? Hay cosas mucho más entretenidas en el Estado en que perder el tiempo. Lo cierto es que si el Perú se retira de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pasamos al club de Nicaragua y Venezuela. ¿Quieren pasar a ese club? ¡Perfecto! Ahí vamos a estar internacionalmente. A un país que tiene tan poca democracia, lo único que le van a hacer es aumentarle más el desprestigio internacional. Y para nosotros, para los peruanos, implica que nos quitan una instancia a todos los peruanos a donde podemos ir a defendernos, aunque sea 10 años después, o 15 años después, o 20 años después, podemos ir a defendernos de los abusos del Estado peruano, que con democracia y sin democracia siempre se han dado. ¿Por qué nos van a quitar una instancia donde podemos defendernos del abuso del Estado peruano? No se cayó, se desplomó. Pausa y regresamos con el doctor Juan Peña. Él es abogado de Patricia Benavides, abogado penalista en los casos penales que Patricia Benavides enfrenta. Pausa y volvemos. Y estamos ya con el doctor Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, pero conversábamos antes de salir al aire que no es el único abogado. Hay 4 estudios de abogados. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y usted es penalista, pero ha excedido ya el ámbito penal y está viendo también administrativo.
Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, saludar al doctor Jorge del Castillo, que hoy es su cumpleaños. Enviarle un saludo y felicitarlo por su día. Dos, como habíamos mencionado, sí, efectivamente somos 4 estudios de abogados que participamos en la defensa.
¿Cuántos abogados están participando en esta defensa?
Bueno, debemos ser que activamente participamos alrededor de 12 o 13 abogados.
¿12 o 13?
Sí. Pues en mi estudio, por lo menos, somos 5 abogados en mi estudio únicamente. Claro. Cuando la doctora Espinosa solicita llevar los casos a la doctora Benavides, nos abre primero una carpeta que es la 1228. Luego de eso, desglosa por cada dicho de Villanueva una carpeta. Así es. Lo que sucedió en un primer momento es que, a pesar que éramos 7 abogados apersonados, no nos dábamos abastos para las convocatorias de las diligencias.
Claro.
Nos llamaban a 5 diligencias al día, claro, por 5 carpetas distintas, claro, lo cual era imposible para un solo abogado por las llevar.
Claro. Entonces, en este momento hay 6 denuncias constitucionales.
Sí.
¿Ya? Pero hay un stock todavía en fiscalía.
En camino.
En camino. ¿Cuántas más cree usted que se completen?
Bueno, primero, señalar lo que habías señalado anteriormente, ¿no? Quiero puntualizar algunas cosas. Sí. Habías hablado del caso de la doctora Xavier Revilla, que hay un informe falso. Entonces,
¿hay un informe falso, sí?
No hay ninguna persona que haya determinado que ese informe sea falso.
Bueno, para eso está lo el proceso penal, pues, doctor.
Primero hubo un proceso administrativo.
La doctora Revilla señala que es falso y ella es la víctima.
Exacto.
Y eso se prueba en un proceso penal.
No solamente en el penal, sino también en el administrativo.
Claro.
Porque en el administrativo justamente ese fue el problema de la Junta.
Uh-huh.
Nosotros como parte le pedimos a la Junta que se haga una pericia de oficio por un perito nacional del Estado y que determine si ese documento era falso o no. La Junta en ese momento nos dijo, yo no necesito la pericia.
Doctor Peña, no confunda usted el contenido del documento.
Correcto.
¿No qué? Del documento en sí mismo. Nadie ha dicho que el documento no haya sido emitido por quien lo emitió.
Correcto.
O sea, esa no es la discusión.
Exacto, ya.
El tema es el contenido.
Correcto.
Dijeron que la señora Betsabe Redilla era una ociosa.
A ver.
Una floja.
A ver.
Y la señora dijo ante la prensa.
Dejemos
la señora salía por floja.
Termina la idea.
Falsedad.
Efectivamente, lo que estamos pidiendo es una pericia respecto al contenido.
Uh-huh.
Porque fácilmente una persona, llámese un perito, va a poder ir a la fiscalía, ver las estadísticas y determinar.
Perfecto.
Si...
Me parece muy bien, está en su derecho, eso es parte del proceso penal.
Pero eso lo hemos pedido desde el día 1.
Pero eso es parte del proceso penal.
No, es que el administrativo, acuérdense de que la prueba madre del administrativo era que el informe era falso y que el contenido del informe era falso.
El contenido era falso porque la señora Betsabe Revilla ha podido acreditar que su productividad era 90%.
No.
Y la Junta le da fe a la presentación de la señora Betsabe Revilla,
claro,
luego de un año de investigación.
Lo que pasa, ni siquiera fue un año.
Sí.
No fue un año.
En
fueron
total.
Mira, a ver.
4 más 8, 12. Hay un problema matemático con la defensa.
No solamente matemática, sino el tema de objetividad también con las personas que opinan. Porque lo que pasa es que si vamos a ver si el contenido del documento es verdadero, tengo una versión que te dice que no y una versión que te dice que sí, hagamos una pericia y salgamos de dudas.
Ahora, el tema de Betsabe Revilla es falsedad genérica, ese penalmente, ese es de los facilitos.
Ya, ok. Que se determina con una pericia.
No.
Coincidimos
sé.
En eso.
Pero siempre, en el penal, toda la vida.
El penal y el administrativo también.
No, pero en el caso administrativo, la Junta establece que la información proporcionada por la señora al mundo, porque su patrocinada la informa al Perú, cuando le dicen, oiga, ¿por qué usted está retirado de esa berría?
Es que nos piden los motivos, ¿no?
Baja productividad.
Ok, ahí están los motivos.
Ya, pues es una vergüenza. Porque era mentira.
No, a ver, por ejemplo, a ver.
Era mentira. ¿Era verdad o era mentira?
Solamente para
¿era
poner.
Mentira?
No, es que es lo que tú opinas.
No es lo
mentira.
Que yo opino, es lo objetivamente cierto.
No, lo objetivo, por ejemplo, la señora Xavier Revilla tiene esta investigación,
doctor,
de la señora Irma Benavides.
No,
pero a ver,
cierto.
Déjame terminar antes que te ría, pues. En el tema de la señora Revilla, respecto a la señora Irma, tiene esa investigación cerca de 18 meses, en los cuales 8 meses el caso es inactivo.
Uh-huh.
Inactivo, no se desarrolla ninguna diligencia. Para un fiscal, eso no es ser. ¿Baja productividad?
No.
Ya.
No.
Estamos en el tema.
Si no, usted no tendría ni un solo caso.
No, claro que no. Es que yo como abogado siempre pido al fiscal que realice alguna diligencia o no. Pero si el fiscal no quiere hacer nada, no es culpa mía, pues.
Claro. No tendría caso, pues. Hay casos que duran 10 años, 20 años.
Es que eso está mal, pues.
No,
justamente
yo no
el plazo razonable tiene
digo,
que ver
yo
un debido
no
proceso
digo que
con
esté
ello.
Mal, pero no me sorprende, digamos.
Entonces es un mal fiscal, ¿correcto?
No.
O sea, un fiscal que no trabaja es parte de la costumbre, entonces lo tenemos que perdonar.
No, usted sabe que no.
Entonces estamos en el mismo criterio de que hay baja productividad.
No hay baja, porque la señora tiene 90% de productividad.
Es lo que ella dice.
No, es lo que dicen sus informes de los años anteriores.
De ella.
De la fiscalía.
No, es un informe de ella, de su despacho, de su propio despacho.
Ay.
O sea, tenemos que irnos al que...
O sea, la señora es una ociosa. Ustedes mantienen eso.
Yo tengo esa posición respecto al informe.
Y mantendrán hasta el
claro
final esa
sí,
posición.
Hasta que haga una pericia que diga que no.
Falsedad genérica y probablemente difamación.
No, pues es que la pericia tiene que decir...
Yo me estoy... suya.
No, porque hay difamación.
Porque yo está diciendo ociosa.
Hay un derecho de opinión, primero, no. Respecto al... Como que no, tú eres periodista.
No. Una cosa es decir, yo opino que es floja, y otra cosa es que yo he probado, no es una opinión, es un hecho.
Yo te estoy diciendo, estoy opinando respecto al documento que hay ahí,
hechos y opiniones.
Que hay una baja productividad por la señora. Como quien la ha calificado, como si eso eres tú. Yo he dicho que hay una baja productividad.
No. Baja productividad y ociosa.
El calificativo lo pusiste tú, no yo.
Difamación.
Ahí vamos a escucharlo.
Bueno.
Tenemos la entrevista grabada.
No comentamos más delitos de los que ya hay sobre la mesa.
Segundo, cuellos blancos.
¿Cuellos blancos?
Ya, ok, vamos a ver cuellos blancos. En el cuellos blancos es una carpeta fiscal que tiene la doctora Espinosa desde enero del 2024.
Sí, claro. Presenta la denuncia constitucional en abril. Esta,
no, ahí falso. La presenta falso? Recién el 12 de junio, un día antes de la destitución. No es abril. Entonces reconoces que es un rato erróneo. No es abril, junio, 12 de junio.
Junio, puede
ya,
ser.
Okay, ya. Sí. No, puede ser, no,
puede
pues.
Ser, puede ser.
No, es que es 12 de junio, cargo de notificación.
Yo la
tenía 12
presentada
de junio.
En abril, pero usted
pues,
puede
está tomar, mal, pues.
Digamos que sea el 12 de junio. Ya. Muy bien.
Ok, entonces es falsedad también genérica.
No, bueno, es este.
Dato erróneo que tienes ahí.
No, dato erróneo mi cuadro. Okay. Pero en todo
segundo.
Caso, ya, el señor, la señora presenta la denuncia constitucional.
Así es.
¿Qué avances han habido en el Congreso para que se pueda investigar estos casos?
Recién le he presentado el 12 de junio.
No. La de Betsabé Redivida ya tiene un año.
Ah, ok, sí, eso ya. Sí. ¿Ya?
Avance.
Pero vamos.
Cero.
Veramos por pasos.
Nunca la van a tocar.
Hablamos
con tiene que ir al Poder Judicial y decir, señores, a la señora no la van a tocar. Por favor, ¿podría suspenderla?
Eso es lo que ha hecho.
Eso es lo que ha hecho, pues.
Y nosotros hemos aceptado la decisión.
No les queda otra.
Exacto. Cuando una institución autónoma señala una resolución, se tiene que aceptar, independientemente
notifica,
que me guste o no.
Se
ahí vamos a llegar también a ese punto que es bonito.
Correctamente, no pasa nada.
Ese es el argumento que tienen para poder justificar el delito que cometió la señora Espinosa.
No cometió ningún delito.
Bueno, eso es lo que usted opina.
Seis,
segundo,
dos o siete.
Para terminar,
es un problema matemático.
No, mira, justo tengo el reglamento aquí. Para que la gente de repente en sus casas lo pueda ver.
La ley de procedimientos administrativos. ¿Qué tal?
Ahí
si
estamos,
leemos la ley de procedimientos administrativos.
Es que estamos hablando de una ley específica que dice el propio reglamento. A ver, a la doctora Benavides la suspendieron por el reglamento
doctor,
de la Junta, no por la ley general.
Ley, a ver, reglamento,
¿te acuerdas?
Pirámide.
Ya, okay. Sí, claro que sí.
Ley,
ya.
Reglamento.
¿Te acuerdas cuando la doctora la destituyeron?
Sí.
¿Por qué? ¿En qué norma se basaron? No en la ley.
Ah,
era
¿no?
En el reglamento de la Junta Nacional de Justicia.
¿Y una nulidad,
ahí sí era válida?
¿Y una nulidad de acto administrativo con qué se presenta?
No, pues.
Con la ley.
Ahí te estás dando cuenta.
¿Cómo se presentó?
Ahí te estás
de
dando
oficio,
cuenta.
Con la ley, que se aplica la ley, no al reglamento.
Pero cuando son casos específicos según la propia ley de la Junta Nacional de Justicia.
Cuando son casos específicos.
No es tu opinión.
No es mi opinión. Es la primera medida de Kelsen.
Pero,
¿cuál mi opinión?
A ver, Rosa María.
Yo no soy Kelsen.
Okay.
Me encantaría hacerlo, pero ya se murió.
Sigamos con el tema de cuellos blancos.
Mejor.
¿Ya? Es que tengo que. Es lo que apuntó de lo que te he escuchado hablando antes de entrar a la entrevista. En cuellos blancos señalas de que hay una investigación efectivamente que nace en enero del año 2023. Y la principal fuente de este delito.
Alba.
No es Castillo Alba, sino Rodríguez Menacho, quien es el que ha utilizado supuestamente para hacer un informe.
Policía.
¿No? A Rodríguez Menacho, por ejemplo, en este requerimiento de suspensión. En todo este casi año y medio, no se le ha citado a declarar en el caso de la doctora Benavides.
Seguramente muy mal hecho. De acuerdo, muy bien. Pero el señor Castillo Alba le pidió a la señora Benavides que cambie.
Eso es lo que ha dicho Villanueva, ¿correcto?
Así es, que cambie algunos.
Villanueva también te ha mencionado las declaraciones de la doctora Benavides.
Claro.
¿Y todo lo que ha dicho de ti es verdad?
No, porque de hecho que yo no estoy diciendo que yo no estaba.
Ay.
Pero yo no estoy procesada penalmente.
Es que, todavía no te citamos.
Cíteme, encantada.
Justamente tú nos vas a validar que las declaraciones de Villanueva no son ciertas.
No, me ha dicho que yo fui a un almuerzo donde yo no estuve.
Donde te han llevado denuncias constitucionales, donde has revisado algunas otras cosas.
No, que yo fui a un almuerzo donde yo estuve.
Cosas todavía, que ni siquiera lo sabes de repente. Pero te he mencionado por muchas cosas más. Entonces,
pero tendría que probarlo. Pues.
¡Exacto! Ahí sí, vamos, llegamos al punto exacto. Tendría que probarlo.
Ya, pero para que haya prueba, tiene que haber proceso.
Correcto.
¿No es cierto?
Así
y la señora
es.
Patricia Benavides en el Congreso tiene un tapón.
No, espera.
Un tapón,
espera,
por lo cual no se le puede procesar,
a ver, me dices
por
que
nada.
Tenemos
yo
que tener
no
un proceso.
Ese tapón, me encantaría tenerlo, pero
proceso.
No lo tengo.
Y un debido proceso, ¿ya? El debido proceso señala que para los aforados tienes un tiempo para investigación.
Uh-huh.
Ese tiempo ya se venció.
Uh-huh.
Lo que se ha hecho además de tener no solamente un tiempo vencido, sino que como te digo, teníamos 5 diligencias por día.
Pero es que la cantidad de delitos que hay...
Es que no son delitos, son dichos. Bueno, imagínate que todavía no te hemos podido citar nosotros porque nosotros...
¿Y el data center?
Nosotros desde la fecha... Ahí vamos, mira, llego del data center ahorita. Porque hasta la fecha también vamos a llegar a ese tema. O sea, Valquiria, por ejemplo. Respecto al tema de Valquiria, el señor propio Villanueva ha adicionado. La señora Benavides no tiene nada que ver con la Junta, no tiene que nada que ver con el Defensor del Pueblo, no tiene nada que ver con Vela ni José Domingo Pérez. Oye, él lo ha dicho él mismo.
¿Y Zoraida Ábalos?
Es lo que ha dicho él mismo.
Seguramente no. O sea, Zoraida Ábalos.
Él también lo ha mencionado en su declaración.
Y los chats donde
ahí
le
viene
canjea.
El problema. Ahí viene el problema el y el punto Roberto. De quiebra del caso. ¿Quién es el agente Roberto? Nadie lo sabe.
Nadie
Segundo,
lo sabe.
¿El agente Roberto ha declarado en una carpeta fiscal? Tampoco ha declarado.
No lo sabemos. Está en investigación.
No. Yo tengo la investigación donde está la doctora Benavides.
Ya.
No ha declarado en ninguna investigación.
Muy bien.
¿Ha presentado su teléfono?
Sí.
Tampoco lo ha presentado.
Sí, claro.
No, ahí te equivocas. ¿Sabes lo que han hecho supuestamente? Uh-huh. Lo que han hecho es que el agente Roberto un día dijo, yo tengo unos chats en mi teléfono, voy a hacer pantallazos, los voy a pasar a un USB, los voy a manipular y te voy
no,
a dar una hoja.
No, lo voy a poner en su cosecha, la manipulación.
No. ¿Sabes por qué?
Porque, usted no por puede ejemplo, probar que han sido manipulados.
Es que es evidente.
No, yo también, si le digo todo lo que es evidente de acá, la señora Benavides se va presa.
Lo que pasa es que
tengo que probarlo.
No, ¿sabes qué? Es que no puede haber una persona que pregunte y se contesta a la vez. Tiene que haber una relación. Hay respuestas que han sido borradas. Ahí tenemos que ser claros.
Los hechos son bien claros. La señora Benavides archivó un proceso contra 42 congresistas.
Dos.
Sí.
Dos denuncias, sí.
Así. Sí, las archivó. ¿Esos congresistas votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos?
No, hubieron abstenciones.
Bueno, es lo mismo, pues, para el efecto final era lo mismo.
No, hoy hay algunos que votaron en contra.
Por lo cual, ¿había alguna razón para destituir a Zoraida Ábalos?
Independientemente, eso es una decisión política que ellos tienen, no lo jurídico.
Es una decisión política tramitada, trabajada. Con Patricia Benavides.
Ahí, por ejemplo, está haciendo una afirmación que si se llega a demostrar lo contrario, sí es falta una difamación.
Mire usted.
A ver, no es que tengas miedo, es que estamos viendo como personas de derecho que tenemos que tener unas condiciones.
A diferencia de los demás entrevistadores, yo sí fui a una facultad de derecho.
Qué bueno. Y eso, por ejemplo, lo que te lleva es, por ejemplo, uno puede tener una opinión y otra cosa es una aseveración. Y esa aseveración sí te lleva a una difamación.
Eso es lo que dice el expediente.
Exacto. A ver, eso es lo que dice la carpeta fiscal.
Eso es lo que dice el expediente. O sea,
por ejemplo,
yo no puedo decir lo que no diga el
expediente. Respecto a las denuncias de los niños, ¿no? Hubieron tres denuncias de los niños.
Así
Hay
es.
Una denuncia, que es la número 3, la de los niños 3, que se tiene desde que la doctora dejó el cargo en diciembre del año 2023.
Uh-huh.
Todo el 2024... casi la mitad de 2025,
claro. ¿Qué va a ser?
Y no se tiene ninguna opinión respecto a esa denuncia.
¿Y usted qué cree que va a hacer el Congreso con esa denuncia?
No, pero independientemente de lo que haga el Congreso, ¿la doctora Espinosa no ha tenido tiempo para poder una opinión?
Probablemente no ha tenido tiempo, está muy ocupada con la señora Patricia Benavides.
Ahí viene otro tema.
Claro.
Si está tan ocupada con la doctora Benavides, porque evidentemente ya hay una pelea entre ambas, ¿no? Respecto
no, no
a quién.
No hay ninguna pelea, hay un asalto al Ministerio Público. ¿Cuál pelea?
A ver. Primero, la Junta Nacional de Justicia toma una decisión.
6-7.
¿Te gustó mal?
6-7.
Ahí vamos otra vez al reglamento.
6-7.
Es que si no te gusta
el reglamento puede ser lo que quieras. Dice la ley de ley sobre reglamento, no. Ley
ya, okay,
sobre reglamento.
Ya, okay,
ley vamos. De procedimiento.
Volvemos nuevamente.
El íntegro de los miembros.
No.
¿Sí?
Lo que dice.
Los miembros del colegiado. Para nulidad de acto administrativo, los miembros del colegiado.
Vamos a de oficio,
después ya había perdido una de parte.
La regla general, solo emiten votos los miembros que han estado presentes en el informe oral. Artículo
general,
39.
Pero no en nulidad de acto administrativo.
El tema
en nulidad
de acto
administrativo,
ahí te equivocas
la
también.
Ley.
Ahí te equivocas también. A ver, es que estamos entrando en un debate en el que tú y yo va a tener una posición distinta.
No,
eso
no,
es evidente.
No es un tema de posiciones, doctor Peña, es la ley.
Pero a ver, yo te estoy dando la ley también.
La ley. No, usted me está dando el reglamento.
Del
yo le estoy
pleno.
Dando la ley.
Lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, indicaban, por ejemplo, que no se tenía.
La ley.
No se tenían los miembros de los seis votos, de los seis votantes.
No, está,
¿no? Porque el señor Tabra no quiso participar.
No, es que no podía, dijo, no puedo abocarme a una causa pendiente, no puedo revivir un proceso fenecido, no quiero violar la Constitución.
Lo debía haber hecho en la audiencia.
No, lo obligaban a violar la Constitución. Podemos renunciar a violar la Constitución de vez en cuando, ¿no? No, señor, yo no voy a abocarme
cuando,
a causa pendiente.
A ver,
yo no me voy, yo no voy a revivir un proceso fenecido.
La ley y el reglamento te dice cuáles son las causales de inhibición. el argumento que tú me dices no está en la ley tampoco, ni en el reglamento.
Bueno, pero el señor no quiere participar.
No quiere participar.
¿Qué pasa? Que ya hay jurisprudencia en el caso Falconi, pues no pueden hacer nada. La ley...
En el caso Falconi es distinto, la ley, porque la doctora Ábalos participó en la audiencia. Ya, y ahí la ley y el reglamento te dicen que no te puedes abstener si participaste. Eso es totalmente distinto, no lo confundas.
Totalmente distinto.
Sí, claro que sí.
No, es totalmente distinto.
¿Por qué no? Porque la doctora Ábalos participa en el informe.
Necesitas los 7 votos.
No. Fue porque la doctora Ábalos participó en el informe y luego se abstuvo a votar. Dijo, a pesar que yo he participado y he escuchado a las partes, yo no voy a votar. Eso no se puede hacer.
Ajá. No, es lo mismo, pues. No, pues. 6 no es 7.
No. Es una oposición que tienes respecto a la resolución.
6 es 7.
Claro que no.
Ya, pues, entonces listo, ganamos.
No, ¿cómo vas a ganar? Pues es que escúchame. Estás suponiendo de que... Vamos a dar un ejemplo. Yo, Juan Peña... Tengo un conflicto de intereses, por eso hay causal de inhibición y de recusación o de excusa, por lo cual no participo en el pleno.
Pero la norma no dice eso, pues la norma obliga a participar a todos.
Pero el señor no quiere participar.
Bueno, entonces no hay resolución, ese es el tema, no hay.
La resolución estamos en un punto, la resolución la verdad, no bien difícil estado. De hacerlo entender.
No, la resolución no causa estado.
Y es justo lo que te escuché hace unos días, ¿no? Respecto también al tema de tesis de la doctora.
La devuelve.
No solamente con el tema...
Mal notificado, señor, no me ha notificado correctamente.
No. A ver, si yo, por ejemplo, no me envían una hoja de una resolución de una detención preventiva, ¿la policía va a dejar de actuar con la detención?
No, porque hay una orden judicial.
Pero no está completa, pues.
No está completa, usted puede impugnar.
Ya lo puede impugnar, pero ¿eso no lleva a que mi cliente vaya detenido?
Probablemente, si usted es un buen abogado, no lo detiene.
Ay, Rosa María, si es que lo que pasa es que estamos en una posición en donde sí tienes un respaldo de opinión pública importante, que de hecho eso es admirable.
Eso es irrelevante. Sí, para el derecho.
No, es irrelevante. Escúchame, hay muchos jueces que para eso es muy relevante, ¿eh?
Debería ser que la justicia tiene que ser ciega a la opinión pública.
Y además a los fiscales también. No solamente para todos los que administran justicia y que todos son funcionarios públicos.
Es irrelevante.
Para terminar la idea de los casos que habías mencionado. En el caso Valquiria, ¿no? Uh-huh. Ya llegamos al punto que Villanueva, no todo lo que dice es verdad.
A veces sí, a veces no. Pero
dependiendo de cuándo nos conviene.
A ver, el filósofo no es sonso, pues. En los casos en que me menciona a mí a otros, no es colaborador eficaz.
Es colaborador eficaz en todo.
¿Ah, sí? Claro. ¿Ya le dieron la categoría o es aspirante?
Ahí estamos al punto. Entonces, si estamos aspirante, porque todo lo que ha mencionado no tiene prueba.
Así es.
Entonces, la doctora Navías no puede ser suspendida ni destituida.
No, depende, porque hay otras cosas. Discúlpeme, el agente Roberto no es Jaime Villanueva.
No, pero el agente Roberto no sabe quién es, ni sabe dónde está su teléfono,
pero se va
nada.
A saber. Y los chats... ¿Ya? No son de Villanueva, son del agente Roberto.
¿Con Villanueva, supuestamente?
Supuestamente. Ok. ¿Ya? Pero son del agente Roberto.
Pero Villanueva
las transacciones,
te dice...
todo.
Ya, vamos a... Es que si estamos en el tema de Villanueva, el señor Villanueva en algunas cosas señala.
Sí, pero el que aporta los chats no es Villanueva.
Para contra
es
Villanueva.
Roberto. Pero no, Roberto, por ejemplo, el que se acerca a la fiscalía no es Villanueva, Villanueva estaba en el poder. No, es Roberto.
No, es que la fiscalía ni siquiera se acerca a Roberto.
Ah, no. ¿Quién se acerca a Roberto?
EFICOP es quien se acerca a Roberto.
¿El qué?
EFICOP. La policía de EFICOP.
Ya, muy bien. Entonces, sí, usted entiende que Roberto existe.
Debe existir.
Ah, ok.
Claro que sí. Entonces, debe existir, pero jurídicamente no.
Ah, ok. Pero eso tenemos un proceso para probarlo. Pero para nivel policial,
entramos en el mismo tema. Lo que dice Benavides o lo que... A ver, si no hay ningún problema en que todavía no se ha probado, llegamos a la conclusión que no se ha aprobado.
Y que no se puede probar, porque no se puede avanzar en el proceso.
Porque ha tenido año y medio para aprobarlo, por eso María, pues, no
sea malo. En el Congreso.
Es más, le entregó el teléfono a la doctora Benavides hace un año y todavía no me pueden decidir un perímetro para que lo levanten.
O sea, son seis acusaciones constitucionales, la verdad, no se ha tramitado ninguna. Ni la de Betsabé Redía hace un año.
Suponiendo que todo lo que dice la doctora Espinosa, que es la fiscal a cargo de esta investigación, en el teléfono de Benavides está todo lo que necesito para poder...
En el teléfono no va a haber nada.
Ni siquiera lo han abierto.
Alias Vane.
Pues ni siquiera lo han abierto. Ni siquiera tiene un perito. O sea, de hecho me han dicho, entrégalo. No sabemos si había tutela para ver qué información querían, qué información querían. Ni aún así lo pueden abrir.
¿Para qué?
Entonces, ¿por qué el escándalo del teléfono?
¿Usted cree que la doctora Benavides va a discutir eso en un teléfono suyo, su nombre?
No. La verdad, estamos hoy en día, según lo que dicen todos los testigos...
Pero el teléfono de Roberto, ese es el interesante, porque no es el teléfono de Villanueva.
Ah, bueno, ya vamos al punto.
Usted dice que no es el teléfono, pero él ha presentado la información.
¿Qué información ha presentado? ¿Una hoja impresa?
una información en la cual los hechos...
Yo mañana te traigo un chat hablando nosotros de un tema de corrupción.
Sí, yo también, con inteligencia artificial hacemos lo que queramos. Pero el caso es que los hechos funcionan exactamente. Es decir, ¿se archivó la denuncia contra 42 congresistas? Fíjese que sí.
Sí, es un hecho que todo el mundo lo había conocido.
Antes de que voten a favor de la inhabilitación de Soraya Ábalos. ¡Qué ya,
pero
casualidad!
Pero las personas que estuvieron en ese chat, supuestamente hablando de ese chat, ¿no? No fueron los que votaron a favor.
No, las 42 personas pertenecen a los partidos políticos que fueron beneficiados por...
Que hubieran sido el partido político, sí, pero que hayan participado ellos votados a favor,
pero,
no.
Pero había una conspiración organizada por Patricia Benavides para
nuevamente,
inhabilitar...
Nuevamente afirmación.
Es lo que dice el expediente. Es lo que dice el expediente.
Hay que sabernos que sí, nos cuidamos bien.
Es lo
bien
que dice
eso.
El expediente.
Sí, okay.
Okay. Yo me remito al expediente, doctor. Eso es lo que dice el expediente. Okay.
Para lo que voy, nuevamente. Estas personas que tú dices que han votado a favor por beneficiarse, no votaron a favor, pues.
No votaron a favor.
No votaron a favor.
Ninguna. Sus partidos políticos.
No, pues bueno, es que la decisión es de cada uno.
Se nos va
a
acabar el tiempo. ¿Y el señor Balcázar, qué hacemos con el caso Balcázar? Es horroroso.
En el caso Balcázar, supuestamente.
Ríndase, mira, doctor,
no. ¿Por qué? Lo que pasa es que la teoría de la fiscalía es que el doctor Guamán, si no me equivoco, es enviado a Trujillo para pedir.
No es la teoría, es lo que dice la fiscal en Trujillo.
No.
Hay una
doctora dice primero, yo creo...
No, me llamaron,
dije que no,
y luego recibí la visita.
No. Primero dice que Villanueva la llama.
Así, primero con llamada.
Respecto de Villanueva ya sabemos qué opinión tenemos.
Ya, bueno, ya. Eso lo dice ella.
Ya, claro.
Ella.
Cuando le pregunto, a esa persona yo sí le he podido entrevistar, por ejemplo, en el interrogatorio.
Ya.
Y ella le he preguntado, dice, ¿el señor Guamán le vino a pedir por el caso?
Sí.
Yo creo que sí, pero nunca me lo dijo.
Bueno, pues, pero le mandaron un emisario.
Y para esto, déjame terminar. Ajá. Yo creo que sí, pero nunca me lo dijo.
Ya.
Pero además no habría tenido sentido porque yo una semana antes yo ya había resuelto el caso.
Uh-huh. Bueno, pero le mandaron un emisario.
Pero si no le mandaron un emisario que nunca habló del tema.
Pero no sabían que ella había resuelto el caso, pues.
A ver, te
Hubo
informo.
Un interés directo y particular a pedido del señor Balcázar, porque el señor Balcázar también era interesante su voto en los intereses de Patricia Benavides, que en el Congreso eran tres.
Según lo que menciona el señor Villanueva. Sí, okay.
Soraya Ábalos, Defensor del Pueblo y Junta Nacional de Justicia.
Pero si estoy diciendo que el propio Villanueva ha dicho que no, que ella no participa en eso.
No, esos son sus intereses y él es su lobista.
Ya, pero
y
lobista,
habla con Roberto de estos temas.
Pero el lobista pero dice que él no fue mandado por ella.
Ya.
Entonces hay interés de otra persona, no de Patricia Benavides. El propio lobista te dice, lo hice,
sí.
Pero ella no estaba dentro de las personas que sabían.
Ah, ya, la protegió.
No. Después de ser colaborador eficaz no lo va a proteger, pues hay otros delitos que le imputan, pero esos hechos no.
O sea, él actuaba en todos estos actos en beneficio de quién.
Eso es lo que la fiscalía
tiene
que saber.
De Patricia Benavides, no, pues, porque obviamente el voto de Balcázar beneficiaba a Patricia Benavides.
¿En qué sentido?
Porque inhabilitaban a Soraya Ábalos, que era lo que quería Patricia Benavides.
¿Y qué ganaba ella inhabilitando a la doctora Ábalos? Si ella era juramentada por fiscal de la Nación que acaba el 1 de julio.
No, la declaró su enemiga. Si no se hubiera
vuelto
loco,
si es su enemiga, no puede declarar como testigo en los casos.
Bueno, ¿para qué la citan?
Es que la cita la fiscalía, a pesar de que hemos dicho que es su enemiga. ¿Te das cuenta todas las sinrazones que hay?
Entonces sí es su enemiga.
Es que tú me estás diciendo eso.
No,
tu opinión
usted
es
lo
eso.
Ha dicho.
Tú me acabas de decir eso.
No, yo pienso que usted lo ha dicho en el juicio.
yo no lo he dicho en el juicio.
O sea, en el
yo
proceso.
Lo que he dicho es que hay testigos que evidentemente evidentemente no es que sean
doctor,
enemigos o no,
doctor,
pero que hay una posición totalmente distinta.
Usted mismo ha dicho que Soraya Ábalos, usted lo ha dicho a Delia Espinosa, que no la pueden citar porque es su enemiga.
Ha dicho que tienen opiniones, son personas de opinión.
No, ha dicho
y
usted
los testigos en los casos penales no se pueden permitir que sean de opinión, excepto de que sean peritos o científicos. Los demás no tienen derecho a opinar, solamente pueden declarar respecto a hechos que saben o que han oído. Pero
hechos,
no de opinión.
Hechos.
Exacto.
Hechos.
Por eso es que hemos pedido que estas personas no participen. Pero aún así la fiscalía ha dicho que no tiene...
¿Ha presentado usted un habeas corpus?
Sí.
Usted no, pero en fin, el equipo, porque ya lo han hecho hacer de abogado penal, administrativo y constitucional. Y el habeas corpus está pues caminando...
Correcto.
...para revertir una resolución judicial.
Sí, así es. Que se puede, ¿no? En lo jurídico sabes que eso es permitido.
Es bien difícil tener éxito.
¿Por qué?
Bueno, vamos a ver.
¿Por qué?
Porque
es difícil. Porque como buena abogada sabes de que muchos habeas corpus terminan no solamente de Poder Judicial de Primera Instancia, sino de la Suprema también.
No. Y sobre todo del TC, obviamente.
No, ¿por qué vamos a llegar al TC? Yo creo que un juez constitucional va a poder ver que hay muchos vicios en esta resolución. Uh-huh. Suponiendo el primero, no es evidente hoy en día para todos los que escuchan en casa que hay una rivalidad entre la doctora Benavides y la doctora Espinosa respecto a la decisión de la Junta.
Bueno, la señora Benavides ha construido a través de sus rivalidades una serie de casos, no, porque pues, lo de la señora Soledad Ábalos, o sea, fue exactamente lo mismo.
No. O sea, a ver,
es una estrategia. Digo,
en el tema de la señora Ábalos, la doctora Benavides, yo pensando como funcionaria, no tiene ninguna pelea que pueda tener porque la doctora Benavides ya había sido designada fiscal de la Nación. Por más que hubiera regresado la doctora Ábalos, en ese momento, después o cuando regresara.
Pero se acaba de decir que es una enemiga, que la citan como enemiga.
No lo estoy citando como enemiga. Lo que le estoy diciendo es que no puede dar una declaración objetiva, uh-huh, porque no es un testigo que haya participado en los hechos. Además, aún si dicen que es agraviada. No, con mayor razón.
Es una víctima.
Entonces se le cita como agraviada, no se le cita como testigo, pues.
Bueno, que la citen como corresponde.
Como corresponde, exacto. Pero hay entonces hay irregularidades, pues entonces, de todas maneras, pues me dice a una persona que es supuestamente agraviada, no lo citas como testigo, pues porque su declaración no es objetiva. Uh-huh. Ella lo que de alguna manera va a querer pelear es que se le repare el daño que supuestamente se le ha causado. No es un testigo objetivo.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Buena suerte. Va a necesitarla.
No creo.
Necesitamos
solamente la justicia. Ya. Nada más.
¿Estás segurísimo?
Completamente.
Muy bien. Siempre el ánimo por delante. Muy bien.
No, es lo que corresponde.
Es lo que corresponde. Muchas gracias, doctor Peña, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Nos tenemos que ir. Sí, ya estamos en la hora. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Y antes de irme, le pido que no se mueva, por favor. Tengo que leer las menciones de nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Compartan el programa, le dan like, han tenido una tremenda entrevista, por favor, gracias al doctor Peña. Y se suscriben a todas las redes de la República para que los videos les lleguen inmediatamente cuando los colgamos, sean los primeros en verlos. Hasta el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.